cumplían la cuarentena, están en ese trabajo, además de otros, ¿no? Además del trabajo habitual que tiene los fiscales y la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal. José Jerez, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un saludo a los que te acompañan y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cuántas personas encontraron que no estaban dando cuenta del cumplimiento de las restricciones decididas por el Decreto Nacional?
Bueno, el día de ayer se registraron alrededor de 50 casos en toda la provincia. Esto es, digamos, todas las circunscripciones que comprenden la provincia, Cutralcó, Plaza Huíncul, Tapala, se registró en Huecún, se registraron también dos casos, en Chosmalal se registró uno. Donde más se registró fue en Cutralcó, Plaza Huíncul, Tapala, y por supuesto en Nauquén y alrededores. Nosotros creemos, igual Marcelo, que esta cifra lamentablemente va a seguir en aumento. A partir de ayer se extremaron los recaudos y los controles policiales en distintos puntos de la ciudad de Neuquén y de la provincia, con el objeto de hacerle saber a la persona que no puede circular, que tiene que hacer cuarentena, y por supuesto, en el supuesto caso de que no pueda justificar, de proceder a la demora, notificar luego en comisaría de la causa penal, llamar al fiscal de turno para que el fiscal sea quien resuelva la situación de esta persona. Lamentablemente tenemos que llegar a esto. Claro. Uno quisiera que no, que esto no ocurriera, ¿no? Que la gente tomara conciencia de lo que significa una cuarentena y la gravedad que es toda esta situación, ¿no? Y del esfuerzo, además, que esta situación trae aparejado. Se paralizaron las escuelas en cuanto al funcionamiento que tiene que ver con lo físico. Sigue funcionando a través de aulas virtuales y mucho, pero la gente no tiene que concurrir a las escuelas, se llevan chicos. Eso, digamos, es una ventaja. Las actividades extraescolares, esto fue la exención por parte de los empleados públicos de ir a trabajar, y ahora finalmente es una cuarentena. Todo esto también tiene un costo en materia económica y un fuerte sacrificio que hace la provincia y que por supuesto va a ser luego la nación, porque después hay que poner en marcha económicamente el país, y hay todavía vivos que no se dan cuenta de que saliendo a la calle pueden trasladar el virus, y es una enfermedad que se propaga de persona
muy
a persona.
Rápido. Así que claro, claro.
Creo que estamos en el momento sustancial para seguir trabajando, para seguir poniéndole la energía al hombro. Basta ver la gente de salud, los médicos, los enfermeros, la gente que está abocada día a día a estas tareas. Bueno, yo creo que todos hacemos un esfuerzo para que esto funcione, para que este plan, esta estrategia de controlar el virus funcione. Lo único que se pide, Marcelo, es que se queden en la casa.
Sí, claro.
Lo único que le pide que se queden en la casa sin hacer nada es increíble, ¿no? La gente no lo hace. O sea, busca hacer algo para violar esa cuarentena.
Ahora, fiscal, me dice el operador si se puede acercar un poquito al teléfono. ¿Cuál es el procedimiento una vez que ustedes constatan que la persona no es parte de los servicios esenciales autorizados para transitar y para ir a trabajar? ¿Cómo es el procedimiento?
Yo, para que la gente también, para hacer un poquito de docencia en cuanto a la gente que puede salir, también puede salir no solo esa gente que vos decís que está afectada a servicios esenciales, sino es posible que la gente salga
a hacer
una compra, es posible.
Claro.
Evidentemente los supermercados y los almacenes tienen que estar abiertos o pueden estar abiertos hasta el horario que indica el nuevo decreto del Ejecutivo Provincial, del gobernador. La gente puede ir a comprar comida, la gente puede ir a la farmacia, incluso la gente puede asistir a aquellas personas que necesitan de nosotros para pasar esta cuarentena. Hay una declaración jurada que está dando vuelta por internet, buscándola es muy fácil bajarla, y aquella gente que tenga que atender a algún familiar mayor de edad que necesite de nosotros puede hacerlo. Es decir, hay excepciones, pero que tienen que estar, Marcelo, justificadas. Es decir, la gente no puede inventar que va a la farmacia y sale a andar en bicicleta. Digamos, esto no tiene que
ser. No, seguro.
Y la gente
fiscal Nico Rosicky le habla. Una cuestión de la que se habla mucho es la posibilidad de los padres o madres separados, que están separados, de visitar o llevar a sus hijos. ¿Cómo es esto en la provincia?
Bueno, en ese caso se suspendieron los regímenes de visita. Es importante no andar trasladando chicos de un lugar a otro. Creo que en esto es bueno que los chicos queden en alguno de los dos hogares. Digamos, es una decisión dura y fuerte porque el otro progenitor se queda sin la posibilidad de ver los chicos, pero por suerte existen herramientas informáticas, tecnológicas, que posibilitan que esto pueda, digamos, funcionar bien, que se facilite el contacto a través de WhatsApp, a través de videollamadas, a través de Skype, a través de distintas aplicaciones y plataformas mediante la cual el papá o la mamá pueden seguir en contacto con los chicos y los chicos con sus padres. Hay tres excepciones establecidas a nivel regulatorio nacional sobre el traslado de los niños. Uno es si durante la cuarentena los niños quedaron en alguna casa que no es el centro habitual. En esas circunstancias se puede trasladar a los chicos por única vez. Eso es lo que establece la resolución del Ministerio de Desarrollo Social. La otra es si alguno de los papás está trabajando durante la cuarentena, y la otra es si alguno de los papás está enfermo, ¿no?
Claro.
Son las excepciones previstas por la normativa para esto, pero bueno, lamentablemente es así, es duro, es muy duro para no poder ver, acostumbrado a ver, tener contacto con los chicos, no poder hacerlo y viceversa, porque bueno, los chicos también esperan de ambos padres, claro, y se sienten a gusto con ambos padres, pero bueno, es una situación de cuarentena y todos tenemos que hacer el sacrificio para que esto funcione, y yo creo que los nenes también lo entienden, los chicos entienden,
sí,
cuando lo escuchan a mamá, cuando lo escuchan a papá, diciéndole, mira, esto es por el bien de ustedes, pero hay posibilidades de que nos vengan a buscar, queremos estar con vos un rato, después volvemos, es ir y volver, y uno tiene que explicarle que esa posibilidad de ir a buscarlos puede poner en riesgo la salud de ellos y la salud del núcleo familiar. Entonces es importante también conversar. Creo que se han dado unas nuevas formas de comunicación también con los chicos, donde, vuelvo a repetir, con estas herramientas informáticas y aplicaciones y plataformas, uno busca el contacto permanente y ellos saben nada más que están en esta situación, y los chicos también hacen docencia con sus padres al momento de exigir la cuarentena.
Jerez,
creo que el lema es, me cuido yo para cuidar al otro, ¿no? Al que más quiera,
seguro,
que tengo al lado.
Usted nos decía hace un ratito de que no solo pueden circular quienes tengan trabajos considerados esenciales, sino quienes van a hacer sus compras de comestibles e insumos, y que en realidad lo que en todo caso se persigue es aquella persona que está turisteando o está paseando en vez de estar en su casa. ¿Cuál es el procedimiento, le había preguntado yo, para con esta gente?
Bueno, supongamos que uno va a la farmacia o va al supermercado, realiza la compra, te pongo la más fácil, ¿no?
Sí.
Porque después, digo, si estoy yendo a la farmacia o estoy yendo al, ¿cómo hago para acreditarlo?
Sí, claro.
Supongamos que estoy yendo voy al supermercado, compro, tengo que conservar el ticket o bien las bolsas, ¿no? De que uno compró, es para el segundo caso, porque hay mucho comercio informal que no da ticket, lamentablemente. Pero tengo que tratar de justificar en el control de ida y de vuelta de que hice una compra en el horario específico. A ver, esto es así porque tenemos la policía hoy, todas las fuerzas, esencialmente la policía de la provincia, que tiene más presencia obviamente en el territorio de la provincia, las fuerzas federales hoy más que nunca, Gendarmería, Prefectura, la PCA, la Policía Federal, todos estamos trabajando para garantizar la seguridad pública. Claro. La Policía de la Provincia está trabajando para preservar la salud. Entonces, estos controles que se hacen no es porque queramos tener gente detenida, sino porque queremos que cumplen la cuarentena y así evitar la propagación del virus. Claro. Esta persona que no puede justificar que fue a la farmacia o que fue a atender a un familiar que lo necesita, o bien que fue al supermercado, va a ser demorada, va a ser demorada, se le va a secuestrar el vehículo también, y esta persona va a ser trasladada hasta la comisaría del lugar donde fue demorada más cercano.
Ajá.
Allí vamos a identificar la persona para saber, digamos, a través de la policía, ya a través de judiciales, si tiene antecedentes penales, quién es esta persona, y se va a dar aviso al fiscal de turno a los efectos de que el fiscal sea quien disponga sobre la situación procesal de esta persona. Se le va a notificar además de que va a tener una causa penal en su contra por haber violado el artículo 205 del Código Penal. El artículo 205 es muy claro. El artículo 205 dice que le aplica una sanción que va de los 6 meses a los 2 años a aquella persona que no acata, no obedece, incumple los reglamentos dictados por la autoridad competente para combatir una pandemia. O sea, más claro, hay que echarle agua en la persona que no puede justificar que fue a comprar o que trabaja en el sistema de salud o que trabaja en el petróleo, también porque hay actividades exceptuadas. Estas personas están incursas, pero en ese artículo clarísimamente.
Y Jerez,
van a tener una causa penal.
Jerez, preguntarle...
Sí, Marce.
Buen día.
Hola,
doctor
Martina,
Jerez, ¿cómo
está?
Le va?
Buen día.
Bien, muy bien. Preguntarle si además de secuestrarle el auto, son pasibles de multa. Se hablaba de
un multa económico importante. Bueno, hay multas económicas previstas por parte del Ejecutivo. Nosotros formamos parte de un comité de crisis y, bueno, conversamos mucho con el jefe de gabinete que está coordinando todo el grupo de personas y de áreas y de funcionarios que trabajamos en el marco de la pandemia. Y bueno, creo que ahora lo que se va en sintonía con lo que también estás diciendo de los controles, que me olvidaba decirlo, el día de ayer conversábamos con el jefe de gabinete sobre la necesidad de que los municipios controlen el horario de atención de los comercios.
Claro.
O sea, hay un horario de atención que está establecido para beneficio de todos, no está establecido caprichosamente. Y uno por ahí todavía va a hacer alguna recorrida y hay pícaros que tienen el negocio abierto, sobre todo en los barrios, y esos negocios lo que hacen es concentrar circulación de gente, porque están atendiendo con la ventanilla, por ventanilla, y se llena de vecinos,
claro.
Y eso da sensación de que no hay cuarentena, de que todo está liberado, de que acá no pasa nada. Entonces, creo que también los municipios tienen que ser fuertes en el control a través del área de comercio. Esto, digamos, no es una lucha que se gana solamente con los controles policiales, con acciones penales, con potenciando el sistema de salud. Esto es una lucha que la ganamos entre todos, todas las áreas de los municipios de primera, segunda, tercera categoría, las comisiones de fomento. Es decir, todos algo tenemos que hacer. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a mandar comercio para verificar si de 7 en adelante ese local está abierto. Y si no está abierto, como pasó también en una cadena de un supermercado que estuvo dando vueltas por acá, que todos lo hemos visto, se remarcaron los precios y se cerró el comercio.
Claro.
Entonces, es visibilizar acciones concretas también para desalentar la conducta del otro, la conducta que tiende a avivarse de una situación particular. Entonces, cuando se cierre un comercio, cuando se cierren dos, cuando se cierren tres, ahí el argentino toma conciencia y dice, bueno, el próximo puedo ser yo. Cuando se secuestra un auto, se secuestren dos, se secuestren tres, el argentino dice, no, voy a ir en auto porque me lo van a secuestrar, voy a ir en bicicleta. Cuando se secuestra la bicicleta, va a decir, voy a ir a gamba, y cuando una persona la demoran y la llevan a la comisaría, ya, entonces, siempre hay que ir trabajando sobre, lamentablemente, el vivo, sí, porque es el irresponsable. Uh-huh. Esto es un combate,
seguro,
que se gana con responsabilidad.
Seguro.
El inconsciente, el irresponsable, el imprudente nos pone en riesgo.
Lo último, Jerez, hay hogares en donde no están las mejores condiciones ni las más saludables, hay antecedentes de violencia de género. Uno supone que en esta circunstancia se potencia la posibilidad de que se generen otros hechos de violencia de familiar, intrafamiliar y de género y abusos. ¿Eso está previsto atenderlo de alguna manera diferencial, con algún teléfono en particular?
Mira, absolutamente, está muy bien tu aclaración. Hemos podido analizar, porque diariamente voy recibiendo todo lo que son estadísticas de cómo se va comportando el delito en el marco de la pandemia, porque, claro, el delito es un resultado de un contexto social determinado.
Claro.
Y este contexto social
cambia.
Es un contexto social inusitado, uh-huh, original, que no lo habíamos tenido nunca, que lo que impone es que la gente no salga. Entonces ha habido un cambio en ese contexto social y consecuentemente en el delito. Por ejemplo, hemos tenido una baja considerable de delitos contra la propiedad en la vía pública, porque, uh-huh, la gente no sale y está dentro.
¿De cuánto? Entonces, ¿de qué porcentaje más o menos?
Mira, hablo de un 70% aproximadamente, okay, un 80%, y seguimos monitoreando todos los días, uh-huh, desde que salió, digamos, la cuarentena hasta este momento, pero,
sí,
nosotros lo hacemos a los efectos de potenciar y reforzar los equipos fiscales que más están trabajando. Y, uh-huh, lo que decía es, bueno, esto de que el delito ya puertas afuera es bastante difícil que se cometa, entonces, porque la gente está adentro, entonces,
sí,
el delito puede cometerse puertas adentro. Entonces hay que evitar las estafas, tratar de estar... perdón, Marcelo, ya sé que,
sí,
no tiene nada que ver con la pregunta,
no,
pero
sí,
aprovecho,
pero
el vecino para que esté atento a las estafas telefónicas.
Claro.
Porque por ahí los vivos dicen, bueno, ahora lo encuentro sí o sí. Estar atento a lo que compro por internet, a los,
sí,
datos que doy de las tarjetas por internet, saber si doy algún dato por internet o hago una compra, si me va a poder cumplir en el marco de la emergencia, porque si te damos el producto ya.
Claro.
Es muy dudoso que te lleven un par de botas, viste, de carpincho a tu domicilio en el marco de la emergencia. Entonces,
sí, claro,
tienes que saber que lo más probable es que no,
sí,
se las lleven, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, todo lo que es puertas adentro y todo lo que tiene que ver con la violencia de género, los abusos sexuales, obviamente que puede llegar a incrementarse. Las oficinas de violencia familiar están abiertas,
sí,
están abiertas. También hay atención telefónica. Digamos, uno puede entrar a la página del Poder Judicial, que es www. Uh-huh. JusNeuquen.gov.ar, o sea, JusNeuquen.gov.ar,
uh-huh,
y allí puede ver cuál es el comportamiento de las oficinas que tienen que ver con la violencia de género en cuanto a atención.
Uh-huh.
También uno, si quiere hacer una denuncia penal,
uh-huh,
puede ingresar a la página del Ministerio Público, www.mpfneuquen, estas son las siglas del Ministerio Público Fiscal, mpfneuquen.gov.com.ar, ¿no? También,
bien,
entrar a dos páginas para poder ver si tengo que hacer una denuncia, cómo la realizo. También está la posibilidad,
claro,
de usar plataformas informáticas y, por supuesto, que las áreas de violencia dentro del Poder Judicial,
seguro,
se han fortalecido.
Gracias. Gracias, Jerez, por este ratito para...
Perdón.
Ah, sí.
No, perdón, Marce.
¿Te quedó algo en el tintero, alguna pregunta?
No, porque un oyente me plantea una inquietud. ¿Qué ocurre si el padre trabaja en el petróleo y la madre en salud teniendo hijos menores? Por supuesto que se trata acá de un caso...
muy particular.
Muy particular,
bueno,
por supuesto.
Fíjate vos que dentro de las excepciones, Marcela, si te fijas muy bien, está exceptuada la gente que cuida niños, enfermos y adultos mayores.
Ah, está bien,
digamos,
sí, es verdad.
Fíjate que está muy claro el decreto como está redactado y entraría dentro de esa excepción. Si papá no puede estar con los niños y tampoco puede estar mamá porque está trabajando para que el país no se detenga y para,
sí, claro,
que para pelear contra la pandemia en el caso de la salud y de una persona en el caso del petróleo, bien pueden tener una persona, que supongo que la deben tener,
porque si no, no podrían trabajar uno de otra
forma.
Supongo que esta situación no es de ahora, sino es una situación que viene de tiempo. Esa persona puede trabajar en el hogar con un certificado del empleador, uh-huh, diciéndole que está al cuidado de niños menores,
claro,
por ausencia, digamos, de sus padres, por estar atendiendo, digamos, esta especial situación.
Bien. Gracias,
no Jerez, pueden por trabajar aquí. Las empleadas no abocadas al servicio doméstico, esto quiero decirlo también.
Sí, claro.
Me acabo de leer el diario de que en un country una persona llevaba una persona abocada al servicio doméstico dentro del baúl del auto, digamos. Uh-huh. No se puede. Los obreros no pueden trabajar en la construcción. Es decir, cuarentena, quedarse en casa, trabajar desde la casa, así como ustedes también lo hacen, y como nosotros lo estamos haciendo, se puede trabajar en la casa, y bueno, esperar con responsabilidad, queriendo al que tengo al lado, uh-huh, para que esta situación pase. Si nosotros seguimos de manera irresponsable, de manera imprudente, y no respetando las directivas que da la autoridad política, claro, esto se va a extender en el tiempo, y cada día que pasa, digamos, es más difícil remontar después todo lo que tiene que ver con el aspecto también económico, ¿no?
Uh-huh, seguro. Gracias, Jerez, por este ratito para Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
Por favor, les mando un fuerte abrazo, saludo a la audiencia, y bueno, a cuidarse y a mantenerse firme en la cabeza.
El fiscal, el jefe de fiscales, José Jerez, con muchos detalles, dispuesto a dar respuesta a todas las inquietudes que van surgiendo la gente, como Marcelino.